buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Javier Guillot, soy el fundador de Cuban Runners y les agradezco por participar y escuchar el cuarto episodio de nuestro podcast. Si eres un corredor cubano, difícilmente no has oído hablar de Cuba Endurance o no has participado en alguno de sus eventos o no formas parte de su club en Strava. Cuba Endurance llegó con la Running Cuban Series en medio de la pandemia, justo cuando más necesitábamos algo así. Cuando no se realizaban carreras presenciales en casi ningún lugar del planeta, y para trazarnos objetivos específicos y mantenernos motivados, nada mejor que su calendario de carreras virtual. En este episodio del podcast contaremos con la presencia de Jorge Pérez Bárcenas, fundador de Cuba Endurance, quien nos contará un poco más sobre la misión y visión de este proyecto. Además, tendremos como invitados especiales a Arielis y a Dylan, dos de los Cuban Runners ganadores de las Running Cuban Series del año pasado. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Yo bien, bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación y espero que podamos saber, conocer un poco más de ti sobre este proyecto que estás llevando a cabo.
Sí, gracias a ti y a toda la comunidad que siempre han apoyado mucho.
Bueno, Jorge, quisiera comenzar porque yo ya te conozco hace algún tiempo, pero bueno, quienes nos están escuchando, puede haber algunos, ¿no?, que no te conozcan. Si pudieras comenzar diciéndonos de dónde eres, dónde te encuentras, tal vez qué edad tienes, cuál ha sido tu relación con el deporte, ¿no? ¿Cuándo comenzaste a practicar el deporte, el running en particular?
Sí, bueno, a ver, vamos a empezar. Tengo actualmente 32 años. Soy nacido en La Habana, Centro Habana. Es donde me crié toda mi vida hasta el 2019, que viajo por trabajo a Uruguay, que es donde me encuentro actualmente. Mi vida deportiva comenzó con 8 años, o sea, ya enfocada en lo que sería el running. Empezó con 8 años, principalmente le saqué de los mismos entrenamientos del equipo de fútbol. Me di cuenta que me gustaba más correr que jugar fútbol, y fue cuando empecé. Y así, hasta ahora.
Pero empezaste no donde, con 8 años tú estabas entrenando fútbol y comenzaste a correr, ¿dónde? ¿Con quién?
En el pontón en Centro Habana.
Qué bien, mira para allá.
Centro Habana.
Ya, pues yo también. A ver, yo nací en Centro Habana y también entrené en el pontón. El primer año yo comencé ahí en el judo. Lo que ya después me mudé muy lejos y no pude continuar entrenando ahí en el pontón, pero esa es una buena área deportiva. Una pena que desde hace muchos años ya esté bastante deteriorada.
Sí, realmente es un área que desarrolla mucho el deporte en la zona. Y realmente ahí fue cuando más me dediqué a correr. Ya tenía también la motivación de mi tío Ernesto, que era corredor desde los tiempos de la universidad. Y ya después de eso, en 2007, es que en aquel tiempo empiezo a correr carreras, las cortas normales de los municipios, que eran de 3, 5 kilómetros, así. Y ya en 2007 es cuando empiezo a correr en Maravana oficialmente, empiezo por los 10 kilómetros. Ese año fui el tercero de mi categoría y el cuarto en la general. 2008 corrí los 10 kilómetros también, y ya en 2009 comencé con los 21. Y ahí siempre que había en carreras de 21 kilómetros, era donde corría. Y seguía corriendo en las carreras de 5 kilómetros del proyecto Maravana-Maracuba.
O sea, hasta en el 2009 hiciste tu primera media maratón. ¿En el 2009 qué edad tenía?
2009 tenía 20 años. Acababa de cumplir los 20 años.
Bien, te pasaste joven, ¿no? Bueno, hay quienes se lanzan sí. Más joven. No, yo pensando tal vez en mí, que sí, quizás me demoré bastante.
Ya después pasé a la maratón en 2016. O sea, siempre tuve la intención no de irme directamente hacia la maratón, sino bajar de 1:30. Mi meta siempre fue bajar de 1:30 primero en la media maratón, para entonces decidirme a pasar a la maratón. Sabiendo incluso que podía terminar la maratón, pero que tenía esa meta primero. Y en Cacahual, en la carrera de Cacahual de 2016, marqué 1:30:09. oficialmente no bajé de 1:30 que era la meta, pero sabía que estaba ahí, porque ese cacahual lo hice una semana después de haber hecho el triatlón de La Habana. O sea, sabía que tenía el tiempo, y ahí fue cuando me decidí a correr los maratones.
Ya, no, tremendo, tremendo tiempazo que hiciste en aquel momento. En el cacahual también pasa eso de que como no hay chip, ¿no?, junto con el dorsal, si no sales justo ahí en la línea de arrancada, igual hay algunos segundos ahí que realmente uno pierde y que no se contabiliza, ¿no? El resultado final realmente es, lo que cuenta es el tiempo en el que cruzas la meta, independientemente de si a la hora de la arrancada saliste adelante o si te demoraste en salir.
Así mismo, así mismo. Y bueno, por la otra parte, de lo otro que hago es, bueno, el triatlón, como todos saben, que es parte del proyecto Juventurán también. En el triatlón comencé en el 2014, finales del 2014, cuando me entero que se va a hacer el primer triatlón de La Habana. Empiezo a averiguar para ver cómo puedo participar y comencé a entrenar junto con los muchachos del equipo nacional y otros muchachos de otros equipos locales que entrenaban en la ciudad deportiva. Y en 2015, enero del 2015, es mi primer triatlón de La Habana. La que hice la media distancia sería, para los que conocen un poco, sería 2 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21 de carrera. Y de ahí no he dejado de participar en ninguno de los triatlones de La Habana hasta ahora.
Ya. Para aclararnos, ¿no?, que eso es algo que siempre entra en duda muchas veces. O sea, esa media distancia que me dices, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, del medio Ironman, si es que se diferencia en algo?
Sí, a ver, el medio Ironman tiene que cumplir con las distancias exactas, o sea, lo más parecido posible. Serían 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 de carrera. Eso es en el medio Ironman. ¿Qué sucede con las carreras de media distancia bajo la marca de la ITU o la Federación Internacional de Triatlón? Que la media distancia no son distancias fijas. Por ejemplo, la natación puede ir de 1000 metros a 2500 metros. El ciclismo puede ir de 60 a 100 kilómetros. Y la carrera puede ir de 15 kilómetros a 30 kilómetros. O sea, no es un rango de distancia, no una distancia fija como en los Ironman.
Ya. Yeah. Gracias por la aclaración, porque realmente para quienes no practicamos el triatlón siempre es una tremenda confusión y es bueno aclarar. Bueno, y entonces ya, esa es una historia bastante larga. A los 8 años ya te lanzaste, comenzaste a correr y ya entonces has vencido maratones, ya en el triatlón. En el triatlón, la máxima categoría que has hecho entonces sería la media distancia o el medio Ironman, ¿no?
Sí, como hasta evento momento oficial ha sido el medio Ironman. De hecho, con eventos oficiales, con las máximas distancias, ha sido el triatlón de La Habana. La primera edición es el único que ha cumplido con las tres distancias de 2 kilómetros, 90 y 21. Y en el Ironman 70.3 de Miami en el 2017, que lo hice. Hubo otro evento oficial, oficial para Ironman, pero yo personalmente no lo considero así, que fue el Campeonato Mundial de Ironman 2020. Ya estábamos en pandemia y se hizo de manera virtual. Ese también lo hice, que fueron 3,8 kilómetros de carrera, 180 de ciclismo y 42 kilómetros de carrera de nuevo.
Candela, ese lo hiciste ahí mismo en Montevideo, ¿no?
Sí, ya ese lo hice aquí en Montevideo. La carrera se hizo en la calle, o sea, las dos carreras se hicieron en la calle y el ciclismo lo hice en el rodillo con la aplicación virtual que te da Ironman.
Sí, recuerdo que te estuvimos siguiendo ahí por el grupo, ahí tú nos mantenías al tanto aquí por el grupo de tele. Qué bien. Bueno, entonces vamos a pasar ya un poco, ¿no?, a saber qué cosa es Cuba Endurance, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la misión de este proyecto y cuál es la visión también de cara al futuro? Pero comienza, si acaso, haciéndome primero un poco de historia, ¿no?, del proyecto en sí.
Sí, a ver, Cuba Endurance comienza realmente en el o sea, como idea en el 2014. Yo tenía mi proyecto de software que se llamaba JP Barcelona Solutions y quería tener algo que tuviera que ver con el deporte, y en ese momento le había puesto JP Barcelona Endurance, que es de hecho el mismo nombre que está puesto en mi perfil de Instagram personal y así. Pero no quería, como el proyecto, la idea era que fuera más una comunidad y eventos, para crear eventos, no quería que fuera con mi nombre, sino darle algo que fuera más general, principalmente para Cuba. Y ahí es donde cambia entonces a Cuba Endurance en el año 2016. Es cuando ya decido cambiarlo a Cuba Endurance. En aquel momento, por supuesto, no era nada conocido, era más bien un proyecto personal de tener como algo que me representara fuera, una marca que me representara fuera de mi persona y que me permitiera ayudar a otros atletas. Mediante ese proyecto incluso pudimos recibir donaciones y equipamiento de otros equipos fuera del país, como de España y Estados Unidos, que ayudó mucho a triatlón, y dimos donaciones en Maravana a niños para que empezaran a correr. Ya eso fue 2016, 2017, en 2018 igual, así. Y también nos unimos, me uní junto con el proyecto de mi tío Ernesto, Habana 42KM, que algunos en el grupo lo conocen, y ahí hicimos algunos eventos, que realmente los eventos vienen desde el 2013. El primer evento se realizó en el 2013 por el 160 aniversario del natalicio de Martí, que le dimos 160 vueltas al Parque Central allá en La Habana. Vendrían siendo unos 50, 60 kilómetros, creo, fue el total.
Eso fue 2013,
sí. Fue el primer evento que organizamos. En aquel momento no fue con esa idea de una masividad ni nada. Fue entre un grupo de amigos que pertenecíamos a... O sea, que entrenábamos juntos, nos reuníamos todos los domingos a correr juntos.
Ajá.
Y ya entonces cuando creo el
¿Y a qué, ese, en ese ya, evento a qué hora comenzaron? ¿A qué hora terminaron?
La salida, la idea era no hacerlo, o sea, no era hacerlo por tiempo. O sea, no era tratar de hacer las 160 vueltas en 7 horas. Por eso salimos a las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, que entonces comenzaba ahí el acto oficial por el 160 aniversario de natalicio Martín. O sea, el acto comenzaba justo después que termináramos nosotros.
Bueno, me imagino que tenían que apurarse, antes, ¿no? Ah, sí, ¿no? Porque imagino que ahí la seguridad para garantizar ahí la organización del evento diría: ¿quiénes son estos locos que están corriendo esta hora?
Fue un evento oficial, incluso nos pusieron policías en cada esquina, cerrando el tramo de calle, o sea, la senda de la calle por la que íbamos a correr, de todo alrededor del Parque Central, no la cerraron.
Ah, perfecto.
Fue un evento coordinado con el Inder y todo.
Y entonces ya después de ese gran evento.
Sí, ya después de ese empezamos entonces junto con mi tío Ernesto con el proyecto Habana 42KM. Hicimos varias carreras con la misma idea que tuvimos con Endurance, que era ir incrementando poco a poco las distancias hasta llegar a Maravana, que era el evento principal. La idea era que las personas se fueran retando y se fueran entrenando en base a su capacidad, que de tal forma de que el que empezó sin correr nada llegara a Maravana aunque sea a correr 10 kilómetros, el que ya corría algo aunque sea llegar a los 21, y aquellos que ya habían aunque sea tenido una prueba de 21 que les gustó y estaban emocionados, que ya de tal forma que llegaran a Maravana y pudieran lanzarse a los 42 kilómetros. Con eso hicimos un evento en el malecón, que de 30 kilómetros. Hicimos uno en un circuito en el Morro. El circuito lo aportó Lissé, que era la que entrenaba por aquel circuito, que era de 23 kilómetros en loma. y después hicimos otro circuito más, otro evento más en el malecón. Todo eso fue en los años 2016 y 2017. Y después Michelle González del equipo nacional de triatlón en aquel momento empieza con su proyecto Triatlón 3 en 1, y como parte del proyecto nosotros apoyamos con el tema de los dorsales, los diplomas y parte de la organización, y es el primer triatlón que organizamos. Triatlón 3 en 1 fue la primera edición en julio del 2018. Y ya ahora con el tema, cuando empieza la pandemia, que se cancelan todos los eventos presenciales, yo personalmente dejo de aquí en Uruguay se cancelaron todos los eventos que yo estaba inscrito, y me empiezo a competir en los eventos virtuales de Ironman. En ese primer momento todo lo hacía en la calle porque no tenía la máquina de correr, no tenía el rodillo, todo. Y lo que hacía era marcarlo con el reloj o con el Strava y lo conectaba a la aplicación de Ironman. Y eso me fue motivando y me di cuenta que ya la idea que yo tenía de hacer los eventos con Cuba Endurance, que era algo muy lejano, porque yo como una sola persona me era difícil de crear los eventos reales, o sea, presenciales, de toda la organización y la idea que tengo realmente con el proyecto. Y en ese momento me surgió entonces la idea de hacer una serie de carreras que fueran dedicadas a Cuba. Realmente, o sea, la Running Cuba Series, como tú mencionabas, comienza en enero del 2021. Realmente la primera carrera virtual de Cuba Endurance es el 31 de diciembre de 2020.
Sí, eso te iba a decir, que me parecía que sé. Ajá. Como parecía, se había comenzado con eso.
Sí, la Run to New Year 10K es la primera carrera, porque quería hacer algo antes de que se terminara el año, como una despedida del año. Y ya estaba pensando en la serie de eventos. Originalmente la Running Cuba Series, la idea eran 17 eventos virtuales, que cada uno iba a tener la temática de una provincia distinta de Cuba. Somos 16 provincias y entonces el 17 sería como el campeonato. Entonces tú participabas en los 16 eventos, tenías que tener cierta cantidad de participación y de puntos para poder clasificar a ese evento número 17, que sería el campeonato. Pero lo vi demasiado complicado para ese momento y entonces decidí irme por esta serie de eventos más cortas, menos cantidad de eventos, y tratar de utilizar los eventos icónicos fechas icónicas que todos conocemos para entonces hacer la serie. Y fue cuando entonces hablé contigo, con Juan Rune, para ponernos en contacto y a realizar los eventos juntos e incluso incluir en la serie la carrera por el aniversario de Juan Rune.
Sí, sí, yo realmente pensando ahora, ¿no?, en un calendario con 17 carreras en el año, está bien, porque al final la gente tiene más opciones, ¿no?, para participar. Pero los que, como yo, a veces somos medio enviciados con carreras. Si tú me pones un calendario de 17, voy a querer hacer las 17, y ahí al final es imposible poder llegar a todas con la capacidad para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ahí tendría ya algo que decidirme y hacer alguna de verdad preparándome y siendo realmente una carrera objetivo, y las otras tendrían que ser objetivos de una menor categoría, ¿no? O sea, no estarían ahí al mismo orden, porque incluso serían ahí varias carreras en el mismo mes, y realmente es un poco difícil, ¿no?, preparar tantas carreras bien, carreras de calidad, ¿no? Estoy pensando como participante, ¿no? No digo el tema de la organización, de lanzar la convocatoria y demás, ¿no?, sino ya como corredor, que realmente sería un desgaste bastante grande si uno quisiera hacerlas todas de verdad siempre con máximo potencial.
Sí, realmente eso lo tuve en cuenta, por eso es que creé dentro de la serie el ranking por puntos, que básicamente, o sea, para el ranking no le interesa, o sea, no se tiene en cuenta el tiempo que hagas. Puede ser que hoy hiciste 5 kilómetros en 20 minutos y mañana y en el próximo evento lo hiciste en 30 minutos. Hoy fuiste el primero de tu categoría, o hoy fuiste el segundo de tu categoría y obtuviste cierta cantidad de puntos. Sin embargo, en el próximo evento, con 30 minutos, o sea, hiciste menos tiempo, pero fuiste el primero de tu categoría y obtienes más puntos que en esta. Era la tónica y esa era la idea para que le diera la clasificación al último evento. Que era igual, como te explico, ya eso cambió. Y bueno, para darte una idea de cómo funciona el ranking de la Running Cuba Series, el ranking, realmente tenemos tres rankings, que es por categoría de distancia.
Si quieres, antes de hablar del ranking, podemos dejarlo, ¿sí? Ahora un poquito más adelante. Cosas más bien así, por ejemplo, del proyecto en sí mismo, por ejemplo, ¿cómo es que las personas pueden formar parte del proyecto? ¿Cómo se puede hacer para participar en los eventos que se proponen?
Sí, a ver, para formar parte del proyecto, simplemente aquellos que usan Strava pueden unirse al grupo al club de Strava de Cuban Running, de Cuban Endurance, disculpa. Y también en Facebook tenemos un grupo que es Cuban Endurance Atletas de Cuban Endurance. Ahí pueden unirse y compartir sus experiencias, compartir sus actividades, como mismo lo hacen en Strava. Nos pueden seguir en Instagram por Cuba Endurance, en Facebook también por Cuba Endurance. Tenemos nuestra web, como muchos deben saber, que es www.cubaendurance.com. Ahí se pueden registrar. Y realmente, o sea, Cuba Endurance no es como Cuban Running, que es una comunidad. Que tú dices, bueno, me voy a unir a Cuban Runners y voy a pertenecer a la comunidad de Cuban Runners. Aunque sí, yo trato a todos los que están, a los que participan en los eventos, como la comunidad de Cuban Endurance también. Pero realmente no es algo a lo que nos unimos, simplemente participamos y formamos parte de los eventos de Cuba Endurance. En Telegram también nos pueden seguir por Cuba Endurance. Pueden buscar, ahí están las informaciones oficiales. El canal de Telegram es simplemente eso en este momento, un canal, no tenemos grupo. Hasta este momento no tengo la intención de crear un grupo, por falta de tiempo, y realmente me parece que lo mejor sería dejar Cuban Runners como la comunidad de los corredores cubanos y dedicarme a Cuba Endurance para el tema de los eventos y cualquier colaboración para crear eventos, ya sean virtuales o presenciales, que es algo que tenemos en proyecto.
Claro. No, y estaba pensando ahora cuando me hablabas del tema de que no es una comunidad y demás. Por ejemplo, en el caso de Cuban Runners, yo siempre he velado, ¿no?, porque sea un grupo exclusivamente para cubanos. O sea, para cubanos que nos gusta correr, ¿no? Y por eso siempre he puesto ahí que es cubano 100%. Solo que hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, hay extranjeros que viven en Cuba y corren en Cuba, ¿no? Entonces, al final, como que ellos también forman parte de la comunidad. Hay algunos que estuvieron viviendo también durante algún tiempo en Cuba, y bueno, y ahora mismo no lo hacen, pero en ese momento comenzaron a formar parte de nosotros, y ahora, donde quiera que están, siguen perteneciendo a la comunidad. Pero es algo así que yo no sé, lo he visto de esa manera, ¿no? No es un grupo, por ejemplo, estoy hablando en el caso, por ejemplo, del grupo en Strava, ¿no? Que a veces llegan solicitudes de personas para entrar que, bueno, realmente no tienen nada que ver con ser cubanos, raíces cubanas y demás. Y si no está en Cuba, realmente no son, no, no es que lo rechace, ¿no? Pero sencillamente es que eso es lo que siempre ha querido. Este es realmente uno de los principios de nuestro grupo, ¿no? Ser cubanos en primer lugar, y la idea es esa, ¿no? Somos los cubanos que corremos en Cuba y por el mundo. Pero en el caso de Cuba Endurance, ¿no? Que organiza carreras en las que todos pueden participar, en este caso sí hay miembros del grupo Idestrava y también de personas, de corredores que han participado en estos eventos de la Running Cuban Series, que no tienen que ser cubanos, ¿no?
Sí, de hecho, con respecto a eso, nosotros, yo te puedo dar ahora un dato que, por ejemplo, hemos tenido representación. Ya solamente en el primer evento que hicimos en diciembre de 2020 tuvimos representación de 12 países. Ya sea cubanos que están viviendo en esos países y, por supuesto, mediante la comunidad de Cuban Runners participaron en nuestro evento, o personas ya directamente, o sea, por ejemplo, uruguayos que participaron peruanos, participaron mexicanos, españoles, ecuatorianos, así. Y de toda la serie de 2021,
tu perro dice que también quiere participar.
Sí. Tuvimos una participación de 24 países en total en la Running Cuba Series. Ya eso contando...
24 países.
O sea, sí, 24 países sin contar los cubanos que están en esos países. O sea, aparte de los cubanos que, por ejemplo, como tú, que eres cubano, pero estás en Brasil. No, tuvimos brasileños, tuvimos uruguayos, peruanos, mexicanos, italianos, tuvimos alemanes, holandeses, y así. Por ejemplo, un país que tuvimos representación, pero fue por parte de una cubana, Suiza, que fue Anika, que está en Suiza.
Ana Carla, sí.
Pero, sí, Ana Carla. Así, pero sí, hemos tenido buena representación.
Yo recuerdo que uno de los eventos en los que yo participé, bueno, yo creo que yo participé en casi todas las series, no sé si hubo alguna carrera que me salté el año pasado, pero recuerdo que la media maratón que se hizo, creo que era la de la fecha de Embarader, la de March, esa misma. Esa yo la hice corriendo con un amigo mío acá también, sí, sea brasileño, y corrimos
Leonardo,
juntos,
¿no?
Con Leonardo, sí. Nosotros entrenamos juntos siempre y él se sumó, me dijo, no, ¿qué cosa es eso? No, dale, vamos a hacerlo. Porque igual, como yo decía en el texto de presentación, ¿no? Realmente Cuba Endurance llegó en un momento en el que no habían carreras presenciales, ¿no? Y en la comunidad de corredores, ¿no? A la cual nosotros pertenecemos, estamos los que ya conocíamos lo que era participar en carreras presenciales, ¿no? Y se extrañaba muchísimo eso. Y estaban también los que habían comenzado a correr recientemente o corrían hace mucho tiempo y sencillamente nunca habían participado en una carrera oficial, ¿no? Y esa fue realmente una oportunidad de trazarse una meta, de decir, ah, mira, de aquí a 2 meses se va a realizar esta carrera de 10 kilómetros, yo me quiero preparar para correr y hacer lo mejor que pueda, ¿no? Realmente es una motivación que yo creo que sirvió para mucho. En mi caso personal, ¿no? También tuvo que yo terminé el año 2020, ¿no? Con un apendicitis y no volví a correr, eso fue en octubre, y no volví a correr hasta el 5 de enero, creo, del 2021, o sea, paré por completo, y realmente la Running Cuban Series fue la que me permitió ir así, aumentando poco a poco. En el primer evento aquel que fue de power walking, ¿no? De caminata. Y al final yo no hice power walking, terminé paseando, y eso me costó disgustos de IBE, pero bueno. Y después en el siguiente me fui así, inscribiendo siempre en la distancia menor, hasta, no, quiero ver si consigo correr una media maratón en ese año. Y poco a poco, y realmente para mí fue un tremendo estímulo. Y por eso de verdad también te agradezco por eso.
Gracias.
Otra cosa, ¿cuáles serían algunos de los, bueno, de estos mismos eventos que se organizan? Yo comenté este de que era por Varadero y demás. Pero más o menos, ¿qué tipo de eventos se organizan? ¿Cuáles son las distancias? ¿Cuál es la idea a la hora de estructurar un calendario como el de la Running Cuban Series?
Bueno, a ver, como yo te mencionaba, la idea inicial era llevar un calendario de carreras. O sea, vamos a tener en cuenta fuera cómo se terminó haciendo, llevándolo a los eventos que ya existían en Cuba y poniendo los eventos virtuales sobre los que ya existían. La idea era comenzar desde las distancias menores hasta llegar al menos a los 42 kilómetros durante todo el año. Y por supuesto, en todos los eventos ibas a tener varias distancias para que, según la capacidad de cada cual, pudiera participar en los eventos que quisieran. No era que solamente íbamos a hacer, por ejemplo, los tres primeros eventos de 5 kilómetros, los otros tres de 10, así. No, en todos los eventos ibas a poder tener. Pero la idea era que se fueran desarrollando poco a poco e incrementando las distancias y mejorando los tiempos en cada una de las distancias que tuvieran las personas. A tener en cuenta para los eventos, o sea, cómo organizarlo, no se tuvo en cuenta de que, por ejemplo, no se hiciera un evento de 42 kilómetros y a la semana o a las dos semanas se hiciera un evento de 5 kilómetros, que por lo general todos van a ir a buscar su mejor marca en los 5 kilómetros porque es más corto, era la idea. En cuanto a, o sea, hay que tener esa idea, esa visión general de cómo llevarlo a tal punto de que tengas los distintos niveles de, como en los mismos entrenamientos, cuando uno va entrenando, que sabes que tenemos tres semanas de subiendo carga y una semana bajando carga. Esa fue la idea que se llevó también. Ir subiendo, después bajaba la carga y la. O sea, no tan solo con la distancia, sino con los entrenamientos para que les diera a llegar a los. O sea, y siempre fue basado también en el evento principal que existía en Cuba, que es Maravana. Siempre ha sido el evento principal de las carreras en Cuba.
Excelente. No, y en el calendario, más o menos, entre la mayoría de las carreras existía así un rango así de entre de unas 8 semanas, más o menos, de promedio. Había algunos eventos que sí estaban un poquito más pegados, sobre todo ya hacia el final del año, ¿no? Pero creo sí. que la mayoría tenía así unas 8 semanas que daba para más o menos estructurar ahí un cierto plan para entrarle a esas carreras lo mejor posible.
Sí, lo que se intentó fue eso, dejarle de 6 a 8 semanas, con excepción, como decías, con los últimos eventos, porque como ya el último evento era ya llegar a la ultramaratón, se supone que, o sea, si ya corría, el que iba a correr ese evento en las distancias de ultramaratón, ya venía con una carga de carrera con Maravana, que el entrenamiento le permitía, o sea, podías correr Maravana a buscar tu mejor tiempo o usar Maravana como entrenamiento para este gran evento. Es la idea que tienes, porque de hecho es como se organiza muchas veces a nivel internacional, cuando un mismo organizador de carrera hace varios eventos durante el año y tiene eventos de maratón y de ultramaratón, trata de hacerlo así. Tiene varios eventos de maratón durante el año y el último trata de que sea el de ultramaratón, para que las personas vayan entrenándose y vayan probando su cuerpo y cómo van a ir reaccionando a la distancia. Y muchos lo que hacen es llevar esos hacer esos eventos como entrenamiento.
Perfecto. Jorge, y no me contaste nada, por ejemplo, lo que sería la visión del proyecto. ¿Hay algo que tú hayas pensado que te gustaría hacer en el futuro? En el grupo de hace tiempo me acuerdo que Randy y otros te decían, oye, una aplicación para mejorar el tema de las inscripciones, y tú poco a poco ya fuiste también mejorando, ¿no?, el sistema. Antes había siempre que poner todos los datos a la hora de la inscripción, y después ya hubo un momento del año en el que ya todo eso era más automatizado y sencillamente ya cada uno nos creábamos nuestras cuentas y era solo iniciar sesión y ya seleccionar el evento al cual nos queríamos inscribir sin necesidad de estar escribiendo nuevamente todas nuestras informaciones, datos personales, edad, sexo y demás. Cosas como esa, ¿tienes ya también en mente que quieras llevar a cabo lo mismo en el sitio o algo, no sé, algo que sobre ese tema que quieras comentar?
Sí, a ver, en cuanto a la plataforma, la visión de la plataforma es que se convierta la digamos así, la plataforma por excelencia de los corredores cubanos para realizar eventos virtuales. Actualmente los eventos, casi todos los eventos, hemos preparado 13 eventos ya, desde que empezamos en 2021 hasta ahora. Y hay dos que no han sido netamente de Cuba Endurance, sino, por ejemplo, el de triatlón. Los dos de duatlón que hemos hecho han sido con triatlón 3 en 1 y con Debel patinaje. La idea de la plataforma es eso, que se convierta el lugar ahí para participar en eventos virtuales o para crear eventos. Por ejemplo, tú ahora mismo como Cuban Runner quieres crear un evento deportivo, una carrera para la comunidad de Cuban Runner, y no tendrías la necesidad, o sea, podrías ir y crear un evento como partner, como asociado de Cuban Endurance. Tendrías tu propia sección en la plataforma para crear el evento y abrir tus propias inscripciones, la plataforma Cuban Endurance te serviría para eso, para crear tus eventos, tener los resultados de tus eventos, las personas se pueden inscribir en tus eventos. Esa es la idea. Y
perfecto, o sea, por ejemplo, si esta nueva comisión de carreras, ¿no?, que ahora dirige Gatorno, ¿no?, estaba al frente del proyecto Maravana Maracuba y que ahora pasó al rango de comisión, de las carreras que ellos hacen en el año, que muchas veces también proponen sus versiones virtuales en el grupo de Facebook Andarines Cubanos, si ellos quisieran tener algo de este tipo, ¿no?, de que realmente se puedan tener los resultados, porque es algo que no sucede ahora mismo, ¿no? La carrera se convoca y no se sabe quién participa, ¿no? O quién participa, ya, pone una foto y demás, pero no eso no trasciende más. Si ellos quisieran en cierto punto tener realmente así una relación de los resultados, de quienes usan, por ejemplo, plataformas estilo Strava y demás, ¿no? Porque también sabemos que hay personas que corren y no usan ningún tipo de herramientas de este tipo, pero si quienes quisieran tener esos tiempos, por ejemplo, sería coordinar contigo, con Cuba Endurance, para crear ese tipo de eventos ahí en la plataforma, ¿no?
Exacto. Esa es una de las ideas que tiene, o sea, que tengo como en Cuba Endurance como proyecto, porque no sería solo los eventos virtuales, incluso esas mismas convocatorias que ellos hacen a carreras presenciales, ahora mismo ellos, si van a hacer una carrera en La Habana y quiere venir alguien de Santiago de Cuba o de Oquil, el mismo Randy de Santi Espíritu quiere venir a correr a La Habana, tiene que venir a La Habana a inscribirse para después, cuando sea el momento, venir a correr. La idea es que ellos tengan una plataforma donde puedan abrir las inscripciones. El que se quiere inscribir, que se inscriba. Incluso si tienen la idea de que esa misma carrera presencial la van a hacer, por ejemplo, ahora el Maravana, el evento de Maravana que se hizo en el 2021, que fueron de 13 kilómetros, se corría en La Habana, pero recuerda que no todas las personas iban a poder venir, y ellos hicieron un evento virtual también. La idea es que también tengan esa posibilidad. Y cuando tú te inscribas, tú seleccionas cómo te vas a inscribir, cómo vas a participar, si de forma presencial o de forma virtual. Y ahí ellos van a tener todos los resultados, pueden tener todas las categorías que configuren que sean necesarias. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos las categorías estándar, que son cada 5 años, pero en el evento que hicimos con Triatlón 3 en 1, la sección que fue patinaje y carrera era categoría libre masculina y libre femenina. O sea, no había categorías de edad realmente. O sea, esa es la idea, tener eso. Y también una idea que sea algo que tiene el proyecto es ser organizador, o sea, generar todo lo que sería la identidad de una carrera. Por ejemplo, me refiero a la identidad Maravana. El que vea la muñequita de Maravana con el pelo que son las palmas y no identifique que es Maravana es porque nunca ha ido a Maravana o nunca ha conocido nada de Maravana. Pero en el mundo entero, las personas que han ido alguna vez a Maravana ven esa muñequita y al momento saben que es Maravana. A mí mismo me han parado personas aquí en Uruguay cuando he corrido con esos pulgares que me han dicho: tú has corrido Maravana, tú así. Entonces, esa, crear la identidad de las carreras. Eso es algo que tiene el proyecto. Ya sea la identidad completa o simplemente van a hacer un evento y necesitan los dorsales. Ese diseño lo haría Cubendura y le generaría los dorsales. Por el momento no tenemos posibilidad de generar los dorsales con los chips, pero ya está en proyecto también, y igual que todo el proyecto de para los eventos virtuales, conectar directamente a las aplicaciones. O sea, ahora mismo los resultados de la Running Cuba Series, tenemos que buscar las actividades de cada uno de los que participan, tenemos que buscar sus resultados en los tiempos de las actividades en Strava o en Adidas Runner, aplicaciones que utilizan, y eso es lo que introducimos en la aplicación de nosotros. La idea es que ya después que tú tengas conectado Strava al sitio web de Cubendura, se va a configurar este evento dura de viernes a sábado, de viernes a domingo, de tal hora a tal hora, o sea, de 8 de la mañana el viernes a domingo 11 de la mañana. La distancia mínima que se corre es 10 kilómetros y distancia máxima 12 kilómetros, por ejemplo, para una carrera virtual de 10 kilómetros. Lo que se va a tomar en cuenta es la primera carrera que coincida con esa fecha, con esa distancia, y que tenga los hashtags que nosotros ponemos. O sea, siempre te has dado cuenta que en todos los eventos tenemos los hashtags del título que se va a generar. En caso que no exista una actividad con ese hashtag, se toma entonces la primera que cumpla con los requisitos sin tener en cuenta el hashtag. Y así es la idea que tenemos con eso.
Perfecto.
Bueno, está bien. Y bueno, me hablaste de que Randy había comentado lo de la aplicación. Es algo que ya está en proceso. Ya estamos haciendo las primeras pruebas, pero todavía nada que ni tan siquiera yo mismo puedo utilizar. Pero ya está en proceso ya.
Ya, pero bueno, qué bueno saber que ya está en camino. Entonces, Jorge, ya para más o menos tener una idea así rapidito con el tema del ranking, que también desde hace tiempo las personas igual estaban preguntando: oye, el ranking por fin de la serie del año pasado, ¿eso está, no está? Entonces, si puedes, dinos, ¿no? ¿Eso ya está? ¿Cómo es que más o menos se organiza ese ranking? A grosso modo, ¿no? No hay que ir tanto al detalle.
Sí, a ver, el ranking realmente nosotros teníamos inicialmente, bueno, tenemos tres rankings. Ranking general, el ranking, como les expliqué, funciona por puntos. Los puntos es basado en el tiempo, en la distancia y en el tiempo con respecto al primer lugar. O sea, vas a tener un ranking general, un ranking de distancias medias y un ranking de distancia completa, digámoslo de esa forma. Las distancias completas son todos los eventos que tengan más de 42 kilómetros. Distancias medias, eventos de más de, o sea, a partir de 21 kilómetros y menos de 42. Y distancias cortas, los eventos de menos de 21 kilómetros. De hecho, como sorpresa que quería darles, aunque quizás ya se han dado cuenta, esta vez ya, o sea, hoy estoy lanzando el ranking de las distancias cortas, que no se tenían, o sea, no era una idea que íbamos a tener. Simplemente iba a haber el ranking general, ranking de distancias medias y ranking de distancias completas. Pero dada la masividad que tuvimos en los eventos de distancias cortas con la participación, decidí crear un ranking también de distancias cortas, que uno de los una de las ganadoras de ese ranking la tenemos aquí, que es Arieli, que ganó el ranking absoluto femenino de las distancias cortas.
Felicidades para Arieli. En breve, bueno, ya vamos a estar hablando ahí con ella.
Sí, como funciona el ranking es, te pongo el ejemplo mismo de las distancias cortas. El primer lugar de cada categoría en un evento de 10 kilómetros gana 1,000 puntos. A partir de esos 1,000 puntos, todos los que vengan detrás van a ir, se le va a ir descontándose a razón de 23 puntos por minuto la diferencia que tenga contra el primer lugar. O sea, el primer lugar obtiene 1,000 puntos. El segundo lugar llegó 1 minuto después y va a obtener 23 puntos menos. Para que tengas una idea cómo sería. Por minuto vas perdiendo 23 segundos. Y por segundo, que es la división real que tenemos de cómo se van descontando los puntos, por minuto serían 0.38 puntos aproximadamente por minuto. Eso hasta llegar a una diferencia máxima de 30 minutos entre el primer lugar y el atleta que está obteniendo los puntos, que hasta ahí llegarían a 300 puntos. Todos los que tengan más de media hora de diferencia en esas distancias cortas, ya lo que obtendrían es los puntos de participación, o sea, de terminar el evento. Todo el que termine el evento, incluso con 30 puntos de diferencia con respecto al primero, obtiene 100 puntos. Es la idea. Y a partir de ahí es que se va conformando el ranking.
Ah, qué bien. Y entonces, sí, realmente yo recuerdo que al inicio cuando tú lanzaste la convocatoria se hablaba de eso, ¿no? La distancia full, la distancia media, y realmente no se contemplaba lo otro. Y qué bueno, ¿no? Porque al final tenemos corredores que le apasionan distintas distancias, o simplemente que están en distintos momentos de su vida como corredor, ¿no? Sí. Y en un momento determinado están concentrados en distancias más cortas, en otro momento hay gente que está en las distancias más largas. Sí. Cuando dices que ya está
dime.
No, te iba a preguntar, ya que dijiste que ya estaba también el ranking de esa nueva categoría, quiere decir que ya están todos los rankings. Porque me gustaría saber, por ejemplo, si es así, ¿tienes a mano ahí el número total de personas que puntearon, que consiguieron puntos al menos en alguno de los eventos y que aparecen en ese ranking? A tener una noción del número de personas.
Bueno, tendría que conectarme a la aplicación ahora y buscarlo.
Ya, no hay problema, no hay problema.
Para darte el número exacto, pero estamos alrededor de 200 personas que obtuvieron, que sean los puntos mínimos.
Ya, qué bien, buen número.
Incluso, a ver, hay personas que no están, que a lo mejor participaron en un evento solo, pero ni tan siquiera obtuvieron puntos por equivocación, y es algo que sucede. Te inscribiste en los 10 kilómetros, pero corriste solamente 5. Participaste en el evento, simplemente no obtuviste puntos porque no cumpliste con la distancia en la que estabas inscrita. Eso es lo que sale. Otra cosa con respecto al ranking, como te mencionaba, hay un ranking general. En este caso, para el ranking general, sí se toman solamente los puntos de las distancias medias y largas. A no ser que hayas participado, o sea, se toman los puntos de las distancias medias, largas y las cortas. Pero para tú poder estar en el ranking general, tienes que haber participado al menos en uno de los eventos de media y larga distancia. Toda la explicación en detalle de ranking y cómo funciona, los puntos, cómo se dan todo, va a estar dentro de un mes, todo va a estar en la página web, en una sección de blog que estamos preparando.
Ah, perfecto. Bueno, entonces ya vamos a pasar para la segunda parte de este episodio, ¿no? Que teníamos, como habíamos anunciado ahí, vamos a tener la participación de Arielis y Dylan, que son dos de los que de los que fueron, resultaron ganadores en sus categorías en la primera edición de la Running Cuba Series, Ariel en el caso de la categoría esta sprint, ¿no? De la corta distancia, y Dylan en el caso de la media distancia. Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Aquí un poquito nerviosa, pero bueno, va a ver cómo sale.
¿Te tomaste el traguito que te ibas a tomar para relajarte?
No pude porque estoy un poco mala del estómago y entonces, y no es por los nervios que conste, lo del estómago vengo arrastrándolo durante la semana y ayer tuve un pequeño exceso de comida nocturna y amanecí mal y por eso no me pude dar el traguito para relajarme, así que estoy a full.
Qué bien. Déjame ver, Dylan también veo que está ahí conectado. Dylan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan?
Ah, todo bien, Dylan.
Aquí.
¿Estás bien?
Sí, preparada para la entrevista.
Ah, no, yo me asusté ayer cuando vi que no te conectabas desde ayer. Y yo decía, ay, Dios mío, Dylan va a aparecer, pero sí. Apareciste, qué bueno.
Estaba esperando que fuera la hora para entrar.
Ya, perfecto. Mira, voy a comenzar entonces con Ariel y un momentico, pero igual después a continuación de ella también tú nos cuentas, ¿no? Quisiera saber de dónde son, dónde se encuentran ahora mismo y la relación que tienen con el running, ¿no? ¿Cuándo comenzó y qué fue lo que los motivó? Entonces, si puedes, Ariel, contarnos un poco de eso, un poco sobre ti.
Bueno, yo soy de La Habana, nacida, criada en Marianao específicamente. Ahora vivo en La Habana Vieja, lo más lejos que estoy de mi lugar de nacimiento. Y en el runner empecé con la serie de carreras que organiza la Cuban Endurance, porque yo inicialmente solamente iba al gimnasio a hacer mi ejercicio de fuerza. Luego con la pandemia no hubo gimnasio, empecé en la casa. Y como alternativa a poder salir y refrescar de la encerrazón, empecé a hacer power walking, que es lo que me gustaba caminar. Me gusta caminar, de toda la vida me ha gustado caminar, y bueno, lo empecé a hacer como deporte. Y con las series, pues tuve que empezar a correr porque empecé a sentir que me quedaba atrás. Cuando empezó a subir el nivel, ¿no? El primer evento fue caminata, y dije, bueno, todo bien, yo camino, estoy rápida caminando, voy a estar bien, voy a coger buen puesto. Sí, porque soy bastante competitiva, hay que coger buen puesto.
Sí, nos dimos cuenta.
Sí, y entonces después, bueno, empezaron a subir la parada, que si distancias, que si carrera, y dije, bueno, ya hay que correr, y ahí empecé a buscar consejos. Bueno, en el grupo siempre se han compartido consejos, yo escucho o leo y tomo lo que me sirva para mí y lo que creo que puedo aplicar y lo aplico. Y entonces nada, empecé con los planes de entrenamiento y a conquistar ahí las distancias, que las menores, y me iba atreviendo cada vez a más, ¿no? Pero siempre con las distancias más pequeñas, porque mi meta o mi distancia ahora mismo cómoda para mí es de 10K, y nada, en lo que yo iba conquistando mejorar en mi tiempo en esos 10K, pues iba haciendo los diferentes eventos de la Cuban Endurance. Así fue como empecé en el tema del running.
Sí, esa es la distancia en la que te sientes más cómodo ahora mismo, pero bueno, ya también igual corriste tu primera media maratón este año del Cacahual.
Sí, que debo decir que la corrí precisamente porque en uno de los últimos eventos, creo que fue incluso el último evento, el antepenúltimo evento de diciembre, o sea, el último es el de los 5 de la San Silvestre. Antes de eso hubo el de 16 kilómetros, que era como la distancia más chiquita, la otra no recuerdo cuál era, la más corta era 16, y dije, bueno, no me queda más remedio que apuntarme en 16, vamos a ver si logro, porque yo lo más que había hecho era 12 kilómetros, en uno de los entrenamientos de tiradas era 12 kilómetros, no más. Y dije, bueno, vamos a hacer 16, a ver qué sale, y fue súper bueno porque logré bajar por primera vez de la hora, hice 56 minutos y algo en mis 10 kilómetros, y logré completar los 16 sin caminar, o sea, todo el tiempo corriendo, y dije, bueno, si yo pude hacer esos 16, que fueron un reto, yo puedo podré tirarme en los 21 del Cagahual. Y sí, pude completarlo, tuve que caminar, a partir del 18 tuve que caminar un poquito porque me faltaron las fuerzas ahí, la inexperiencia, la no práctica y entrenamiento para esa distancia. Y bueno, pero bueno, se logró y voy a repetir para el próximo año, quizás con un poco más de preparación, porque aunque sea poco lo que tengo entre Maravana y el Cacahual, le voy a dedicar un poquito de preparación con algún plan para 21 kilos. Y ya vamos a ver.
No, contigo se ha visto tremenda evolución, ¿no? Y realmente yo vine a saber el power walking por ti, ¿no? Cuando entré ahí en aquel primer grupo que tú tenías ahí en Telegram, y me acuerdo cómo fue que yo fui a parar allá. Recuerdo si fue Martalina que me lo comentó por el Instagram, o no sé bien.
Sí, es probable. Pero bueno. Es probable porque Martalina, de hecho, fue la que me dijo del grupo de los cubarrunes. Así que sí, parece que el nexo es Martalina.
Ya fue la conexión.
Y lo de power walking me enteré porque yo quería un nombrecito cómico también en inglés para lo que yo hacía, que eso es runner, suena muy lindo, y yo que, yo camino, yo soy un caminante, no, power walking para que suene bonito,
Así mismo. No, y ya que hablabas de ese evento era el que, si no me equivoco, Jorge, puedes decirme, ¿no? Es el que era el Ultra Endurance, que la idea era precisamente ir por distancias mucho mayores, ¿no? Y por eso la menor ya era un gran reto para quienes corren de 10 kilómetros hacia abajo, ¿no? Era 16, creo que la otra distancia era 30 y ya la otra era la ultramaratón, que era 50, ¿no, Jorge?
Sí, así mismo era la idea.
Ya, y recuerdo que igual que en el mismo caso de Ariel y también estaba Ale también nunca había corrido 16 kilómetros, se lanzó, hizo los 16, y ahí a los dos, con el tiempo que hicieron los dos, me acuerdo que muchos empezaron a decir, pero ustedes están súper bien, de aquí a marzo les da para, a marzo no, a febrero les da tiempo para prepararse y correr en el Cacahual, ¿no? Y al final eso fue lo que pasó, y ambos se hicieron medio maratonistas ese día. Realmente fue tremenda experiencia, imagino.
Sí, tremenda experiencia. Bueno, ya te digo, fue buena porque la quiero repetir. Así que sí, fue bonito, fue bueno.
Qué bueno. Dylan, entonces, cuéntanos tú de dónde eres, dónde estás y tu relación con el running, de dónde viene.
Bueno, yo nací en Matanzas, pero me crié aquí en la Isla de la Juventud y vivo aquí desde que tengo un año, creo. Y empecé a correr con mi papá, que fue el que me inició en esto.
Y aclarar aquí para quien no sepa, tu papá es Raúl, ¿no? Que fue uno de los invitados del episodio anterior y que ahora mismo lleva tremenda racha de días corriendo, ya superando más de un año, ¿no? Ya va por 383 días, creo, 384, no sé, por ahí.
Sí. Entonces, cuando corríamos, creo que fuera en el 2010, una vez a la semana corríamos 8 kilómetros, pero cuando no sabíamos ni la distancia ni nada.
Tu papá empezó a correr para dejar el vicio de fumar y tú empezaste a correr para acompañarlo, ¿no? Porque estaban juntos.
Pues sí, sí. Sí, más o menos. Y aumentábamos la distancia poquito a poco, pero así nos manteníamos una vez a la semana nada más. Y fue ya como cuando tenía 33 años, yo, que encontré un entrenador en una pista de atletismo y empecé a entrenar con él. Y de ahí hasta ahora me he mantenido entonces entrenando ya más serio para correr más distancia y hacer mejores tiempos.
Qué bien, ¿continúas con ese mismo entrenador o no? Ya estás por
sí, mantengo con él, hace 6 años que estoy con él ahí.
Qué bueno. Y ese entrenador tiene atletas ahí de la isla. O sea, es preparador físico de atletas.
Sí, es entrenador del equipo de atletismo del equipo social de la isla. Y sí, tiene varios atletas de. Y en la parte esta de maratón y medio maratón estoy yo y un amigo mío Bernabéu.
Ah, sí,
Atleti que corre con nosotros. Sí. Atleti que corre con nosotros los 10 kilómetros. Y una vez que corrió los 21 en el Baradero.
Uh-huh. Atleti, tu esposo, ¿no?
Sí.
Qué bien. Es que bueno, tuve el placer de conocerte a ti y a Leo también, a Leonardo, allá en el Cacahual. Donde nos vimos allá. Qué bien. Entonces, a ver, Dylan, me dijiste que empezaste a correr, sí, sobre el 2010 pues empezaste a correr. ¿Qué edad tú tenías en ese momento?
Más o menos. Ese que 25. 25 o 26 años.
25 o 26. ¿Y sí. Hiciste tu primera media maratón cuándo? ¿Con qué edad?
A los 34 años. Yo creo que a los 17.
No, ya. No, igual. Yo creo mi primera media maratón creo también fue con 34 años, una cosa así. A ver. Ah, no, fue un poquito más joven. Ya. Déjame ver. Ah, Dylan. En este caso, bueno, estuvimos hablando con Jorge el tema de Cuba Endurance y la serie esta de carrera, ¿no? En el caso tuyo, desde la perspectiva de un participante más, ¿qué fue lo que te llevó a ti a querer participar en estas carreras virtuales, ¿no? ¿Y cómo te tomaste este tema de la competencia, ¿no? Que es una competencia amistosa, porque al final la gran mayoría de los que estamos participando somos amigos, ¿no? Nos conocemos unos a otros, quizá no todos, pero al final era para compartir. Pero bueno, más o menos, ¿cómo tuviste esa parte de la competencia y qué te llevó a querer participar ahí?
Bueno, encontré bastante bueno las competencias estas virtuales, porque empezaron en la época ahora donde se había suspendido casi todas las actividades presencial. Y mi papá creo que fue el que me avisó sobre eso y me inscribí. Y estaba interesante porque una manera más de uno entretenerse a la hora de correr y eso, motivarse para participar en algunas cosas que ya que no tenemos nada presencial.
De esas carreras de la serie, ¿recuerdas cuál, alguna de ellas que te haya exigido más de ti y que fue la que constituyó un mayor reto?
No, yo la competencia esta, como el problema, como estoy entrenando con un entrenador, mayormente lo que hacía era mezclar los dos eventos que casi siempre coincidían con un entrenamiento. Por ejemplo, me tocaba un entrenamiento de series largas que tenía una distancia más o menos parecida a una de 21 kilómetros el día que había una competencia de 21, y entonces tomaba ese evento para ese día para hacer las dos cosas a la vez. Pero de competir, realmente nunca fui a competir a los eventos de Cuban Endurance. A no ser en estos que coincidían con las de, por ejemplo, Cacahual o Varadero, que sí ya era día de competencia realmente, ¿no?
Sí, exactamente. No, pero bueno, para haberlo hecho de esa manera, igual te fue súper bien, ¿no? Porque al final terminaste siendo el campeón en la distancia. Así que sí, nada,
me vine a enterar por ti cuando me dijiste eso, porque tampoco estaba al tanto de eso.
No te lo esperaba.
No.
Y entonces, Arielis, en tu caso, bueno, ya dijiste que tú eres súper competitiva, que cuando ya tuviste que se habían acabado los eventos con caminata y que lo único que quedaba era correr, empezaste a correr, ¿no? Y de tanto que corriste, también igual terminaste haciendo tremendos tiempazos. ¿Cómo te tomaste esa competencia tú?
Bueno, pues eso es como una competencia. Es verdad que al final somos todos casi conocidos, muchos en físico y otros solamente por el grupo. Pero sí, la amistad está sin machacar a nadie, sin dar tanto son fanzón, porque esto es virtual, pero sí, la competencia está, me lo tomo serio, así como una competencia.
Bueno,
además
es virtual, pero yo no recuerdo si fue en aquella primera gran competencia de caminata o si fue en una segunda. Yo recuerdo que alguien subió su carrera primero y después te decía, espérate, ¿cómo es esto? No, espérate, tú hay que repetirlo.
Ah, no, sí, fue esa misma, una muchacha que tuvo problemas, con Strava y le registró, y cuando ella pone así, es bueno, pero ella tuvo que correr, porque eso no puede ser caminando. Y después ella decía que no, que caminando, y yo, no, yo me metí, vaya, yo me lo tomé a pecho, me metí en Strava a ver qué es lo que les había pasado, había marcado la aplicación y sí, ella había caminado porque el tiempo completo de la actividad era monstruoso de grande, ¿no? O sea, era un tiempo que perfectamente se puede hacer caminando. Pero algo había pasado ahí con la aplicación que le marcó después como el movimiento un poquito bajo. O sea, había una diferencia entre el tiempo transcurrido de la actividad con el tiempo en movimiento que denotaba que había un error en la aplicación. Y yo me puse a buscar en Google los mejores tiempos de caminantes profesionales. Y la muchacha llevaba como un tiempo mejor que los profesionales. Y le escribí a Lice por la interna y le dije: oye, esto no, esta muchacha no puede ser, esta muchacha. No es que ni los profesionales caminan así, no. Eso no es su tiempo, eso no es su tiempo, me acuerdo. Yo no sé si Lice se acuerda, sí. Eso creo que fue la primera vez que le escribí por privado a ella, dando la berro ahí.
Que si Jorge necesita, si Jorge necesita personal para la parte de chequeo de las actividades y demás, ya sabes ahí que le
tiene. Me ofrezco de voluntaria jueza.
Ya tengo que reportar las actividades que no son.
Sí.
Ariel, ¿y recuerdas alguno de los eventos en los que constituyó un desafío para ti, ya sea porque no sé, no te sentías muy bien ese día, te fue mal por cualquier algún otro motivo y eso quizás te dejó un poco triste, no pudiste hacerlo como tú querías?
Bueno, ahora mismo no recuerdo ninguno. Siempre cuando tú terminas tienes la impresión de que pudiste dar más y yo creo que ya te lo comentaba una vez, que yo tengo la sensación de que a veces puedo rematar más rápido, o sea, puedo esforzarme mucho antes del final para rematar bien la carrera. Tengo esa sensación de que puedo, pero no me logro dosificar lo suficientemente bien como para hacer ese remate rápido y así mejorar la marca. Eso creo que es lo que más me ha pasado, pero así como un evento específico, a lo mejor mi mente me está jugando una pasada esa de que los malos momentos borran y solamente me quedan las glorias, pues ahora mismo creo que eso es lo que más me preocupa a mí de las carreras y de los de las ya pasadas, ¿no? Y las futuras, por supuesto. De esa sensación de que puedo hacer un remate más rápido, estilo Aldeomar, que termino queriendo que me den el boca... Bueno, él no quiere que le den el boca a boca, ¿no? Pero queriendo que el ambulanciero me recoja. Esos remates me falta lograr saber darlo.
Eso se entrena y además, y es que lo que pasa es que el entrenador Calisto, que es el máster en los Swan Fanzones, no quiere darle las mieles a los demás, ¿no? Y no te quiere entrenar.
No, me abandonó.
No, yo preguntaba esto, lo de algún evento que recordaran así que quizá les hubiese salido como querían, porque por ejemplo en mi caso yo recuerdo que precisamente en la carrera de relevos de que era por el aniversario de Cuban Runners, ¿no? Que para mí realmente era una cosa así que me estimulaba a querer tratar de hacer lo mejor posible. Yo recuerdo que no me resultó muy bien ese día. Yo quise correr incluso el viernes, ¿no? Que casi siempre yo hago las carreras el sábado o el domingo, pero quise hacerla el viernes porque el viernes era el día que era precisamente el aniversario. Y entonces, pero me pasé todo el día entero trabajando, fue salir tarde a correr y hice la distancia, la de 5 kilómetros con no sé cuántos metros y tuve que parar como dos veces porque era una cosa así que me faltaba. Se me iba toda la resistencia, me ahogaba, tuve que parar y caminar, que decía, caballero, ¿cómo es esto que yo estoy aquí caminando en esta carrera de 5, lo estoy pasando tan mal, ¿no? Y realmente a mí me dejó un poco triste y creo que no se me va a olvidar, pero bueno, trataré este año realmente que la carrera de aniversario sí salga mucho mejor. Ariel, ¿y a ti hay algún tipo de desafío que te gustaría encontrar en los próximos eventos de Cuba Endurance? Algo que no está todavía.
No, yo realmente lo que quiero es un poquito más de los duatlones. Ya quisiera un triatlón, pero ya el tema de la natación la veo un poco difícil. sobre todo porque yo no nado muy bien y también porque es un poco complicado dónde hacer el evento, ¿no? Y con qué medios registrar, pues tampoco tengo una manilla que
exacto, si te iba a decir que si el que quien dependa solo del celular es un poco complicado tener que nadar con el celular.
Claro, pero sí me gustó el duatlón. Y quiero que haya más. Yo sé que no era parte, o sea, estaba dentro de los eventos de Cuba Endurance, pero que no era parte de la serie de carreras estas. Me disculpan, yo soy incapaz de repetir en inglés el nombre completo de esta serie de eventos, lo siento. Así que me voy a referir a serie de carreras cuando hable de ellos. Pues yo sé que no eran parte de la serie de carreras estas, pero me gustó como evento organizado por Cuba Endurance, aunque no tuve ninguna otra compañera femenina con la cual topar ahí y compararme, no sé, no tuve. Una pena.
Ya, breve, no, coge ahí canote para tal vez tener algún que otro evento adicional también de esa modalidad, ¿no? Que aunque no forme parte de la Running Cuban Series, porque está pensado más bien para eventos exclusivamente de running, ¿no? Pero igual son eventos que puede organizar Cuba Endurance y se suman todos los que quieran.
No, pero sí, ya eso está. De hecho, los que hicimos el año pasado fueron eventos ya pedidos por Triatlón 3 en 1 para poder, incluso era para medir los entrenamientos, pero también era una prueba para ver cómo podíamos obtener los resultados y todo. Es algo que estamos viendo para implementar más. De hecho, el año pasado íbamos a tener dos eventos más de duatlón, lo que no se pudieron llevar a cabo por todo el tema que, como saben, tuvimos con la web y todos los resultados que perdimos, todo. Por eso fue que no se llegaron a hacer, pero vienen muy pronto.
Dina, ¿y en tu caso hay algún tipo de evento, de desafío que te gustaría que Cuba Endurance contara con él?
Bueno, hasta ahora yo lo veo bastante bueno todo lo que han hecho. Yo creo que con eso yo me siento bien. Porque la parte esta de triatlón en sí, no, yo nunca he incursionado a ninguno, aunque sé nadar y puedo montar bicicleta, pero no, nunca he participado en ninguno. Y más viviendo en la isla me es un poco incómodo. Los eventos son en La Habana y no sé ni cómo funciona. Pero para la parte de carrera lo veo bastante bien. Muy bueno están.
Bueno, entonces vamos a... Antes de pasar ya a las preguntas finales, déjame ver acá. Ah, entre las preguntas que hicieron quienes nos estaban escuchando, quienes vieron lo de la publicación, Randy había dejado la pregunta, ¿no? Y quería saber, porque vio que Jorge en este último evento de 21 kilómetros que participaste por allá, Jorge, en Montevideo, estaba con un nuevo uniforme, ¿no? Con la imagen de Cuba Endurance, y también en aquel Ironman que al final tristemente suspendieron a última hora, igual también estabas con la imagen de Cuba Endurance, y bueno, Cuba Endurance también en la ropa que ibas a usar para el triatlón, ¿no? Y quería saber de dónde salieron, cómo te fue, cómo te resultaron, si es una ropa cómoda. No, disculpa mi ignorancia nuevamente con el tema del triatlón, que ahorita te hice aquella pregunta de la distancia y ahora voy con el tema del uniforme. Ese, no sé cómo se llamará, ¿no? El mono que tenías en el caso del triatlón. ¿Ese se usa, ese es en el caso del ciclismo o es también para la natación?
¿Cómo, es completo.
¿Cómo? Es natación y de ahí tú sales y te montas en la bicicleta.
Sí. A ese tipo de uniforme se le conoce como trisuit o body de triatlón o enterito de triatlón, mono de triatlón, como... Depende del país y la región, se conoce de una forma distinta. En esencia es un uniforme de triatlón, un uniforme específico para triatlón. O sea, con ese uniforme nadas, montas bicicleta y sales a correr.
Pero a la hora de nadar, como... cuando tú me dices que es de licra, no tiene aquel material que ahora tampoco me sé el nombre, pero que generalmente ayuda a los nadadores también con el tema de la flor de... Explotar,
el neopreno.
¿No? Neopreno.
El neopreno, no, este no lo tiene. Este es un uniforme de triatlón. De hecho, si recuerdas, en una de mis publicaciones estaba con otro uniforme negro completo, de mangas largas. Ese es el neopreno de triatlón. O sea, el neopreno de nadar. ese te lo pones, de hecho, por encima del uniforme de triatlón a la hora de nadar. Y es en dependencia de las condiciones del agua cuando se permite usar neopreno o no.
Ah, interesante eso. Está bien, déjame ver acá. Bueno, ya entre Sergio también, Sergio Damián, igual que mandaba saludos para todos los participantes, ¿no? Igual que en el episodio anterior. Antes de pasar igual a las preguntas finales, también mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando ahora mismo por acá en vivo, ¿no? Está ahí conectado, está Ivette, está Antonio Jesús, Magdalena, Len, Adirén, Raúl, Fernando. Tenemos hoy otro cadero que no sé realmente cuál será su nombre, y también está Giovanni Suárez, también está ahí conectado. Entonces vamos ya para la serie de preguntas rápidas finales y con eso ya vamos cerrando el programa. Jorge, tú mismo comienza. ¿Con qué persona del mundo te gustaría menos correr un kilómetro, compartir ese kilómetro con esa persona especial? ¿Quién sería?
En mi caso tengo dos personas. Una, Jan Frodeno, campeón de Ironman, y un muchacho que se llama Chris Nicky, es un muchacho que tiene autismo y es el primero en correr un Ironman y también es el primero en correr la maratón de Boston. Tiene un proyecto ahora que se llama Corredor 361 y van a ir dando ese dorsal todos los años a una persona con autismo distinta para que corra en la maratón de Boston.
Ah, qué bien eso. Ariel, y en tu caso, ¿con quién te gustaría compartir ese kilómetro de carrera especial?
Bueno, personaje famoso, ahora mismo no tengo ninguno. Sí, yo soy feliz corriendo, compartiendo carreras con la gente del grupo. Y por el momento, esos son mis deseos, ¿no? Compartir siempre que se pueda con cada uno del grupo y que sea el momento en que nos conozcamos los que no lo hemos hecho hasta el momento.
Dila, en tu caso, ¿con quién te gustaría compartir ese kilómetro?
Con Jaime de Breselazzi podría hacer.
Tremendo tipo. Cuéntanos, ¿tú tienes algún tipo de hábito que tú haces antes de tus carreras? ¿No vas a participar en una carrera oficial? Dígase, por ejemplo, en el Carnaval, en Varadero, ¿hay algo que te gusta hacer siempre que no te puede faltar en tu preparación previa a la carrera? Y que sirva de consejo para quienes van a participar en carreras de este tipo.
No, yo no tengo ningún hábito hasta ahora que conozca, más bien mal hábito. O no mal hábito, pre-arranque, que me imagino que tenga mucho, pero hábito así para una carrera, ¿no? Casi siempre lo que hago es tratar de levantarme con bastante antelación para poder desayunar bien. Lo que más me preocupo es estar bien desayunado.
Ya, qué bien. ¿Y a qué le llamas eso de pre-arranque? ¿Qué sería?
Los malestares que le da a uno antes de ir a correr. A mí, por ejemplo, siempre me da por ir al baño.
Ya, de la ansiedad. No, pero a ver, bueno, es bueno ir al baño antes de la carrera. Pues ya por lo menos con esto vas asegurado.
Ajá. Sí, sí, por lo menos ese prearranque tiene algo bueno. Lo malo es cuando te toca en un lugar donde no hay baño.
Ah, no, eso sí.
Como en medio de la ciudad, en La Habana.
No, incluso el propio Cacahual, que eso es una cosa que yo siempre también he señalado un poco, ¿no? Que es una carrera en la que no se ponen las condiciones, no ponen unos baños de esto para los corredores. Cuando llegamos allá, entre la temperatura baja y eso, al final lo que queda es ir para el monte.
Exactamente.
Bueno, además, es en el monte justo al lado de un monumento, ¿no? Entonces, un poco. Pero bueno. Ariel, y en tu caso, ¿tú tienes algún hábito que siempre hagas?
Que haga así como con a conciencia, no. Según Fernando, si le haces la pregunta a Fernando, a lo mejor lo que te responde es que mi hábito es pelearle a él, evidentemente por los nervios antes de la carrera. Ese sería el hábito.
Antes y durante, ¿no? Porque igual, si estás en medio de la carrera y te empieza a gritar, dale, 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 y eso también
sí,
no te gusta para
sí,
nada.
también. No, es que él me exige y yo en esos momentos estoy a tope, no puedo más, y él ahí, tú, dale, dale, y no, que va. tengo que pelearle.
Oye, y tú, Dino, ¿cuál es tu principal hábito? ¿Qué tú haces?
Bueno, en el caso mío, como se han dado cuenta quizás, siempre desde el día antes tengo todo preparado en su posición para que no se me vaya a quedar nada a última hora. Ay, tengo que coger las gafas, tengo que coger la gorra, todo lo tengo ahí. Y en cuanto ya al mismo día del evento, en dependencia del evento, mínimo 3 horas antes estoy despierto para deshacerme del prearranque, como dice Dylan, y para desayunar con calma. Siempre trato de tostada con mantequilla o tostada con mantequilla de maní y café. Fuera de eso, no tomo más nada, a no ser un evento largo de los eventos de triatlón, que ahí sí, 15 minutos antes, de 15, 20, media hora antes de la arrancada, me tomo un gel y ya después toda la hidratación normal del evento.
Mira, qué bien. No, sobre el tema ese de dejar la ropa preparada, incluso ponerla ya en forma así, como si fuera una persona vestida, ¿no? Uno pone el pullover, pone abajo las cosas. A veces la gente piensa, no, eso es una bobería, es para tirarle fotos, para ponerla en las redes, ¿no? Pero no siempre es por eso, y no siempre hay que poner la foto en las redes. Pero ayuda mucho visualmente, ¿no? A ver, aquí está el pullover, a ver dónde está el dorsal, dónde está la media que me voy a poner, todo ese tipo de cosas. Es verdad que realmente es mejor ya tenerlo preparado con antelación, porque el día antes, con el apuro, uno se le puede olvidar algo que puede resultar realmente muy importante, ¿no?
No, a ver, yo te pongo la experiencia mía. En el Ironman 70.3 de Miami, yo tenía preparado, aparte del agua, 2 pomos de Gatorade. Los guardamos porque estaban calientes, los guardamos en el frío, todo lo demás lo tenía en una nevera afuera, pero ya esos no cabían, y por eso los pusimos en el frío. Cuando llego al evento, que empiezo a preparar todo, con la bicicleta y todo, porque la bicicleta se había quedado el día antes en la transición, me doy cuenta que se quedaron los Gatorade. Y a esa hora, a buscar Gatorade, imagínate, 4 de la mañana, en el centro de Miami, que en la parte del distrito financiero, que ahí sí no hay, en esa zona, por la madrugada sí no hay nada abierto, no es en la parte de la playa que estén abiertas las cosas y tú puedes ir a comprar nada. Y eso me pasó. La suerte es que en el evento te daban Gatorade, te daban todo, y ya. Nada más que salí en los primeros 10 kilómetros de ciclismo, ya me estaban dando Gatorade y ahí rellené los pomos.
A mí me ha pasado ese tipo de cosas, pero en entrenamiento, ¿no? Que es cuando yo realmente llevo mi hidratación. Nunca he tenido que ir a un triatlón, y en los eventos de running igual siempre me dan la bebida, ¿no? Pero a veces me ha pasado eso, tengo un pomo de agua que es el que voy a llevar para mi rodaje largo, pero entonces lo puse en el refrigerador, lo puse en el congelador, salí y no me acordé. Ya a veces me doy cuenta ya cuando ya estoy un poco lejos y ahí entra la disyuntiva. Bueno, regreso a la casa, lo recojo, o ya sigo de largo a ver hasta cuándo aguanto, ¿no? Pero realmente es pesado, y en medio de una carrera que se te rompan tus planes, realmente imagino que vas a haber sufrido esa hora ahí. Pero lo bueno que al final todo salió bien.
Llamando a todo el mundo, téngame.
Ya, ahora sí, para cerrar con la última pregunta. Para ti, en una palabra, ¿no? ¿Qué sería, qué significa el running?
Libertad.
Para ti, Arieli.
Ay, qué difícil. Reto.
Y para ti, Dylan.
Para mí, diversión.
Tremendas 3 palabras: libertad, reto y diversión. Mejor no podía ser. Entonces, muchísimas gracias por haber participado, haber estado acá, ustedes 3, ¿no? Como invitados, y también a todos los que nos han estado escuchando. Recordarles a todos que después el audio, o sea, este episodio irá para Spotify y otras plataformas también de podcast, como iVoox, Catbox, Google Bots, Google Podcast, Apple Podcast, y también después el audio lo pondremos ahí a lo interno también en nuestro grupo. Yo de paso ahora también voy a poner el audio del episodio anterior, que ya sí ya lo tenemos en el grupo, lo voy a poner también por el canal para aquellos que no están en el grupo privado y solo accesan a través del canal, también puedan escucharlo y que quizás no tengan acceso a las plataformas. Recordarles también que, bueno, pueden, para quienes nos escuchan en esas plataformas, nos pueden seguir por allá, de esa manera siempre se van a estar enterando las actualizaciones. En cuanto sube un episodio, ya va a aparecer en la lista de episodios nuevos, ¿no? Y en el caso de que también puedan evaluar cada uno de los episodios, también se les agradece siempre que dejen su evaluación, y también incluso si pueden comentar también hacerlo. Spotify ahora tiene un nuevo recurso donde uno puede crear encuestas y también dejarlo abierto a comentarios, y mi idea también va a ser poner por allá alguna que otra encuesta sencilla en que se puedan marcar alguna respuesta así de opciones múltiples y demás, para quizás hacer también un poco más interactivo para quienes tienen acceso a esa herramienta. Entonces, sin más, se les agradece a todos y esperamos que nos escuchen en este episodio y bueno, los próximos que vendrán. Muchísimas gracias y chao ahí a Dylan, Ariel y Jorge.
Muchas gracias, Javier. Gracias, Dylan, bueno, Ariel.
Gracias a ustedes.
Gracias por el momento, por la invitación. Y antes que se ponga brava, porque ya la tengo protestando por ahí adentro, besitos al Len, que no la mencioné y fue con una de las personas primeras que corrí.
Eso sabe, Len, no te pongas brava. Chao, chao. Y besitos también para Len y para todos.